Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, un programa de RTV. El día de hoy vamos a comentar sobre esta extraña conferencia de prensa que dio el gobierno con el presidente y el gabinete el día miércoles, que la propia premier, la señora Violeta Bermúdez, ha reconocido y dijo que no fue un día particularmente feliz en términos comunicacionales para el gobierno. Y fue así. Y justamente, pues, para conversar esos temas, estamos, como siempre, Maite Vizcarra, yo soy Augusto Álvarez, y los invitados hoy son Cristina Quiñones, quien es CEO de Consumer True, y que es una psicóloga y que nos va a ayudar a entender estas cosas, y Andrés Calderón, invitado regular de este programa, como saben, es profesor de la Universidad del Pacífico, abogado. Y entonces vamos a la cancha. Cristina, ¿viste la conferencia de prensa del gobierno? ¿Qué cosa no salió bien?
Hola, Augusto. Mira, yo siento que Sagasti tiene un lenguaje protocolar, ¿no? Él es profesor, es un académico, es una persona con mucha suficiencia, ¿no? Pero por alguna razón le está faltando un poco de conexión, ¿no? Ahora él tiene pues también este antecedente de Vizcarra, ¿no? Donde evidentemente le pone un marco de referencia a la gente acostumbrada a cierto lenguaje, cierto tono, y es inminente la comparación, ¿no? Y ya en las redes sociales salió ese "te extraño Vizcarra" como tendencia además también, ¿no? Entonces, creo que es un tema de eso. Por un lado, también siento que le habla más al periodista que al ciudadano, ¿no? Señoras y señores, ¿no? Entonces, creo que le falta conectar con, mirar más hacia frente y hablar al ciudadano de pie, ¿no? O sea, y tercero, creo que el lenguaje más de calle, ¿no? Creo que todos nos acordamos cuando dijeron con la cebolla y con el ají te vas a llevar de yapa el COVID, ¿no? O sea, creo que ese lenguaje, si quieres, es un poco más frontal, ¿no? Pero que también ayuda a entender los mensajes. Entonces, a veces siento que hay una suerte de un hablar hacia adentro en lugar de hablarle a una audiencia, ¿no? Que está detrás y que debemos entender que siempre va a requerir una adaptación de nuestro estilo personal hacia un estilo mucho más inclusivo, inclusive hasta masivo, diría yo, ¿no?
¿Lo tenés coincidido con eso?
Sí, o sea, lo que yo siento es que más allá del estilo y evidentemente ya el bagaje que tiene Sagasti, que naturalmente le va a impregnar a cualquier mensaje que él traslade, creo que hay una chamba previa de definir cuál es el objetivo de esta conferencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos trasladar? ¿Queremos convencer a alguien? ¿Queremos informar? ¿Queremos absolver dudas? Y entonces me parece que eso es algo que tienen que predefinir en atención a cuáles son las expectativas que están llevándolos a hacer una conferencia en ese momento, ¿no? Y entonces, creo que la principal expectativa para todos nosotros era en ese momento, ok, se van a anunciar nuevas medidas, ¿no? Y entonces el foco tenía que ser, vamos a anunciar nuevas medidas, y si es que tenían un segundo objetivo, que no me parece malo, ¿no? Que es generar un poco más de transparencia o de toma de conciencia por parte de los ciudadanos de que esta es una situación cambiante, de que estamos al límite y de que podría venir una situación más restrictiva, ok, estructuremos el mensaje para trasladar esta segunda idea atada a la primera. Pero al final lo que salió fue una sensación de decepción, porque lo que motivaba a todo el mundo, ¿no?, a estar prendido en la tele, postergando el almuerzo o postergando otras tareas, era, ok, quiero enterarme de las medidas. Y no se cumplió en la primera parte de la conferencia, y más bien quedó la sensación de algo que yo creo que genera una idea muy equivocada, ¿no? O sea, de pensar de que el gobierno no iba a decirnos nada si es que los periodistas no le preguntaban, y era como que parecía que no se hubieran preparado, ¿no? Y no creo que eso haya pasado. O sea, yo creo que ellos sí tenían en mente anunciar estas medidas, solamente que lo postergaron tanto que se generó esta sensación de que, uy, qué suerte que los periodistas preguntaron, porque si no nos hubiéramos enterado leyendo El Peruano,
¿no? Maite, pero les recuerdo que es un programa de tertulia, no hay conductor, así que ya cada quien va entrando como quiere, nos interrumpimos, hablamos, así que adelante.
No, yo estoy de acuerdo tanto con Andrés como con Cristina, pero a mí me gustaría poner también en referencia a ustedes el perfil del político que estamos viendo enfrente, ¿no? O sea, en el Perú hay toda esta polarización acerca de el político que nos va a gobernar como presidente tiene que tener un doctorado, tiene que tener un posgrado, tiene que ser una persona con muchísima cultura, respecto de no que sea una persona sencilla, que no tenga ninguna formación académica, que sea un hombre de práctica. Entonces esta confrontación entre alguien muy preparado, que finalmente pareciese que tiene ciertas limitaciones por la propia formación, respecto de alguien que no tiene tanto bagaje cultural o incluso académico, pero que sí hace, es algo que está muy metido en el imaginario popular. Y el otro tema, se puede ser muy académico, pero también se puede conectar mucho con la gente, ¿no? A mí me parece muy interesante el caso de, por ejemplo, por citar a alguien, recuerdo, Antanas Mockus, el que fue alcalde en Colombia. Claro, ¿no es cierto? Antanas era un físico, era un profesor de matemática pura. Sin embargo, tuvo algunos gestos muy curiosos que lo sacaron de su rol de académico, de catedrático universitario, que lo hizo como conectar fuertemente.
Bajarse el pantalón y enseñar el trasero al público.
Exactamente.
Es lo que más recuerdo de él.
Exactamente, Augusto. Pero eso es una manera de sacarse, de quitarse el ropaje académico de yo soy alguien muy elevado y ponerse al nivel de, oye, todos tenemos trasero, ¿te das cuenta? Y te lo muestro. Entonces, esos gestos de humanización, ¿cómo los interpretan ustedes ahora que estamos en un proceso electoral, ¿no? O sea, va a ser inevitable, voy a hablar de algunos candidatos que no tienen tanta formación académica o que está en cuestionamiento el tema de lo académico respecto de alguien que sí lo tiene, ¿no? Bueno, ahora mismo al propio Hernando de Soto le están cuestionando si eso no es tal o cual cosa.
A mí me parece interesante lo que dices, Maite, porque yo creo que al final se trata de conectar, independientemente si tú tengas PhD o tengas doctorado o seas lo que seas, ¿no? O sea, al final es conexión, es comunicación. En la comunicación tú tienes que tener experiencia, ¿no? Entonces hay algunos gestos, por ejemplo, la garraspera de Sagasti al inicio, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no? Eso, claro, puede ser muy natural, pero claro, a la gente le da sensación de debilidad. Yo estoy hablando como psicóloga. O sea, le puede dar la sensación de debilidad, ¿no? Lo que sí le gustó a alguna gente es cuando le hizo el stop al periodista, ¿no? Y le dijo, oye, a una pregunta, ¿no? Tres o cuatro. Entonces dijeron, ah, bueno, Pata tiene por lo menos algo de, ¿no? De esta serie de confrontación. A la gente del Perú, la interpretación que yo tengo como psicóloga es que le gustan las cosas directas, al grano, nada de floro, ¿no?
Así es.
Ya, pues, al grano, al floro, mucho verbo, y ahí salía lo de poeta, ¿no? Que también es un mote y un estigma que está atrás, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Andrés, o sea, la gente esperaba las medidas porque estamos acostumbrados a ir al grano, ¿no? Entonces, este concepto académico de la introducción, antecedentes, estado de la cuestión y recién voy al concepto, que evidentemente funciona para una tesis de la Católica, pero no necesariamente para un elemento de conectar con la gente. Y dos, mira la cara, carajo, ¿no? Tienes que mirar a la cámara, ¿no? O sea, conecta con la audiencia, háblale en su idioma, porque el que te está escuchando no necesariamente es... O sea, creo que todavía seguimos en aula universitaria, ¿no? La gente te dice, ¿no? Me siento como que no. Y a veces uno se cuesta sentir disminuido, ¿no? Porque tanta sapiencia, ¿no? Cuanto más experto es el que te habla, más inexperto te va a sentir.
Así es. ¿No?
Hay que manejar ese nivel. Y la palabra ciudadano, que creo que es tan importante, debería usarla más. Porque le está hablando a ese ciudadano, ¿no? Que está, además, con su... Además, estamos acostumbrados a estas 12 del mediodía, que es como la Loisela, ¿no? Donde uno estaba con su familia, con sus hijos, con su gente. Entonces, claro, uno espera un lenguaje que pueda ser inclusivo. Claro, que tú estés con tu cevichito, no sé, con tu... ¿no?
No,
pronto sentía yo que estaba, pues, Harvard, ¿no? O
sea, ese tipo de cosas.
Les quisiera dar algunos datos. La expectativa por ese mensaje era enorme. ¿Cuál es mi medición de eso? Es la cantidad de personas, la audiencia que tuvimos en la transmisión de RTV fue espectacular. Fue récord más alta que la que tenía Vizcarra. En Facebook habían 60,000 personas en vivo, solo en Facebook. Y las otras redes, que no, las plataformas de RTV y todo, era muy, muy alto. Y entonces lo que Sagasti hizo fue como un académico, que es primero explicar los criterios, y explicó el marco conceptual de los criterios con los cuales se habían tomado las decisiones de alta, muy alta y todo eso. Cuando a la gente lo que le gusta es más la manera periodística de transmitir, que es primero la pepa, y la pepa es no sales 9 y 7 de la noche, ya está, al diablo.
El titular,
más,
pues, ¿no?
Más directo, y luego quizá puede venir la explicación. O a la gente no le importa la explicación, quiere la pepa de saber cómo vamos, cuántas camas hay. Y había también, creo, tanta expectativa que había ganas de expresar molestia, y eso hace que lo que decía Sagasti, todo caía mal, porque la gente anda muy molesta con lo que está ocurriendo y hay una manera de expresarlo. Y la mejor expresión de eso es los memes que han salido de esa oportunidad, son los mejores de toda la pandemia, espectaculares, lo cual refleja que hay una relación inversa en que a más jodida la cosa, mejores son los memes.
Y bueno, y además ha unificado un poco, porque algo curioso, uno de los memes que también salía en estos días era que por fin todo el mundo coincide en algo. Qué mal comunicó Sagasti las nuevas medidas, ¿no? Pero a ver, yo me ponía a pensar, ¿no hubiera sido bueno que quizás haga un poco de clickbait, ¿no? Sagasti, que diga, ok, ya, yo quiero transmitir un mensaje, quiero transmitir que esto, que era algo que para mí me parecía evidente, que era, esto está en revisión, tenemos que ir monitoreando cada 7 días, cada 15 días, porque son situaciones distintas, ¿no? O sea, hay zonas muy altas, hay zonas altas y zonas moderado de contagio, y entonces quiero convencer a la gente de que, de acuerdo a su conducta, la situación puede empeorar o mejorar. Ya, entonces hago un poco clickbait. Digo, ok, estas son las grandes medidas. Vamos a cambiar vamos a tener 3 niveles de toque queda, ¿no? Suelto un poquito, y tal cual una nota periodística, y después de darte el titular y un poquito en la bajada, ya luego te cuento, ok, esto ha pasado por tal razón. Pero de una manera mucho más sencilla, mucho más corta, ¿no? No tirarse la primera hora o 40 minutos en toda la justificación y después recién coger cansado a la audiencia y escuchar unas medidas que además, que como son tan diferenciadas, sientes que, oye, no entiendo acá cuál es, o sea, no entiendo cuál es la que me aplica a mí. Entonces creo que había una buena idea allí, ya que era una buena idea de hacer que la ciudadanía se sienta responsable de las acciones que va a ir tomando el gobierno en los siguientes días y semanas, y que además, conversando con gente que está cercana al Ejecutivo, me dicen que en verdad sí, o sea, quieren que cale eso, pero eso no caló por la forma en que presentaron el mensaje, creo.
Y ahora, al margen de que parece que no ha habido una buena, digamos, un buen coach de comunicación, eso se puede de alguna manera inferir, porque en efecto lo que tú dices, Andrés, puede haber sido el objetivo, pero lamentablemente no se ha transmitido. También ha habido una serie de mensajes no verbales en la presentación que también es interesante destacar. Por ejemplo, yo particularmente sentía improvisación, una cierta improvisación. Vamos a volver otra vez, como dice Cristina, al referente más cercano, y era pues el gobierno de Vizcarra, en donde tú lo veías a él colocado como el líder, ¿no? O sea, incluso cuando le daba la palabra a A o a B o a C o a D, ya había una sincronización, pero yo he percibido de alguna manera en esta presentación que los ponía medio descolocados, ya ahora que hable el ministro tal o el cual, el otro agarraba su papel, un poco como que se quedaba en aire, entonces era como que no ha habido, pues una, de verdad, mi sensación es que no ha habido una coordinación previa. Y además, otro dato muy importante, porque aquí parece que hay que decirle también eso a la gente del gobierno, la gente hoy día está muy atenta a través de las redes sociales y el minuto a minuto es vital. Si tú das una hora, convocas a la gente a una hora o generas la expectativa, la gente va a estar en la expectativa. Entonces también este mensaje se demoró mucho y ya empezó el tema de que, oye, qué tardó, no decía la hora Cabana, sino la hora no sé qué cosa, la hora Sagasti, en fin. Vamos a hablar de las cosas negativas que eventualmente también podrían sumar a una situación que no quiso serlo, ¿no? Pero allí yo he hecho en menos 2 cosas. Uno, que la gente hoy día tiene mucha capacidad de ocultar y de hablar. Las redes sociales son el foro. Cualquier detalle pequeñito se engrandece porque en verdad pues están de verdad constantemente chequeando y el famoso accountability está presente. Y número 2, no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Y aquí, al margen de que él sea un gran líder o lo que fuese, un gran académico, es también el conjunto, la disposición de la gente en la sala. ¿Quién dijo qué? El papelito, no sé qué. O sea, por ejemplo, leían en el camino el papel. O sea, no había, pues, o sea, a ver, ¿cuál es la medida 4? Pues te voy a buscar mi o sea, la verdad, parecía la mala, como alguien decía en Twitter, parecía la presentación, la exposición de la clase que no se preparó. O sea, sabían un montón, pero ¿sabes qué? Se olvidaron del PowerPoint. Pues, o sea, o no sabían cuál era el PowerPoint 5, el 6, el 7. Esa es mi sensación y nada, no sé ustedes qué opinan, si la gente en verdad se está preocupando cada vez más del cómo más que del qué.
Yo coincido contigo, Maite, hay un tema de no verbal. A mí lo que me llamó la atención es que Sagasti estaba adelante, mira que me confundo, y atrás estaban los ministros. Me dejo entender, eso a mí personalmente no me gustó, ¿no? O sea, no estaban todos dando la cara a la gente, la posición física creo que no fue la mejor. Dos, sentí miedo. Okay, o sea, sentí miedo, o sea, como que, y el peruano de pie está acostumbrado al mensaje fuerte, a los líderes fuertes, ¿no? No, o sea, y creo que es importante decir las cosas efectivamente al inicio, ¿no? Y luego seguir complementando, pero sentí eso. Y otro tema que sentí en algún momento era desorden, efectivamente, como tú, pero porque tenían mucha estructura, digamos, de fondo, pero no la forma, efectivamente, ¿no? Y había muchos actores y se pasaban la mano, y la verdad que uno también se perdía en ese tema. O sea, creo que esperábamos de él decir de Sagasti, decir exactamente las tres o cuatro, ¿verdad? ¿No? Medidas claves y luego que pudieran complementarse el tema de los ministros, ¿no? Entonces ahí sí sentí que había cierta confusión y creo que tiene que encontrar su estilo. Ahora, lo que sí rescato a Sagasti es, y creo que la gente lo reconoce también, es que es un hombre culto, es un hombre estudiado, que es un hombre que tiene decencia, honestidad, que creo que son factores que también se pueden pulir, o sea, creo que son activos de su rol comunicador, pero tiene que encontrar su estilo. El estilo de Vizcarra era en su rol de padre, ¿no? ¿No? También era un poco ese estilo que paternalista que a muchos peruanos les gusta también, ¿no? Y porque además hablaba e incluía a los niños, siempre hablaba tú adolescente, tú niño, ese discurso no lo hizo Sagasti, ¿no? Le sumas discurso al adulto, ¿no? Y tiene que encontrar su propio estilo, porque no puede ser un estilo protocolar ni académico ni profesor, ¿no? Tiene que ser un estilo que pueda juntar la academia, pero también la calle, o sea, le falta calle, ¿no? Y ahí es donde creo que va a encontrar un poco su conexión mayor, ¿no?
Pero a ver, yo quisiera plantearles algo contracorriente de lo que están planteando. Y creo que haya dicho lo que haya dicho, iba a quedar mal. Es decir, que no había manera de quedar bien en un momento en el cual las cosas están muy, muy complicadas y hay mucha incertidumbre. Y hay la gente con la ganas de matar al mensajero. Miren que, a ver, otra infidencia, pero hay un chat que participarán unas 200 personas que se llama Actividades de Palacio de Gobierno. Y donde anuncian conferencia de prensa a esa hora, ¿no? Y entonces yo puse en un momento como a la 1:30 diciendo, oye, ¿a qué hora va a ser? Y entonces la responsable de prensa de Palacio dijo, es que todavía no acaba el Consejo de Ministros. Yo les puse, oye, ¿por qué no anuncian simplemente al margen de todo a qué hora va a ser? Háganlo a la hora que quieran, pero digan a las 3 de la tarde. Y a unos amigos les dije, Angela Merkel es más puntual que Francisco Sagasti, te dicen conferencia de prensa a esta hora. Pero lo que creo es que cuando los resultados van bien, todo te gusta. Cuando Perú gana, Gareca nos parece un genio, así lo diga con buzo, con terno, enredado o no. Si los resultados se acompañan, todo funciona. Los resultados no nos están acompañando y no hay manera de comunicar bonito una situación dramática y todos nos molestamos. A lo que voy después de todo este chamullo, diga lo que diga, la gente va a estar molesta porque la cosa está complicada.
Iba a ser un mensaje difícil porque efectivamente, en primer lugar, que es cierto lo que comentabas de que no tenían todavía claramente definido qué era lo que iban a transmitir hasta muy sobre la hora, ¿no? Y eso te genera, por un lado, la sensación de, uy, no están preparados, pero por otro lado, aun cuando la situación fuera difícil y nadie podría estar tan preparado, políticamente en el medio de una campaña te iban a atacar, ¿no? O sea, te iban a buscarle la parte donde era cuestionable las medidas que están adoptando y muchas de ellas también son cuestionables, ¿no? O sea, digamos, estamos acá de alguna manera reconociendo las habilidades de motivación y académicas de Sagasti, pero si nos ponemos a escrutinar un poco con más detalle cada una de las medidas, no es que sean súper científicas y que estén súper bien justificadas, ¿no? O sea, es como que, ok, esto suena más a, es un bonito marco teórico, pero tus conclusiones no están asociadas con tu marco teórico, por si acaso, ¿no? Entonces, es cierto, no iba a ser un buen mensaje para transmitir, están en una situación difícil y además tienen que cualquier traspié va a ser aprovechado por los opositores de políticos de un gobierno al que le van a seguir llamando gobierno morado, les guste o no les guste el apelativo, ¿no? ¿Qué podían hacer en esas circunstancias? Bueno, ser un poco, todavía mucho más diligente, porque, porque el mensaje que iban a transmitir ya iba a ser cuestionado, y tenían que arroparlo de la mejor forma que se pueda, y más bien agravaron la situación. Y por otro lado, tal vez tratar de ganar la atención con algún otro mensaje paralelo, ¿no? O sea, algo adicional que genere algún tipo de expectativa. Y que no lo hubo. Lo que entiendo es que nuevamente ellos están pensando en que este mensaje paralelo, al que quieren transmitir, es compromiso ciudadano, cómprate el pleito, pon el hombro, ¿no? Usando las frases que ellos mismos están repitiendo, pero que hasta ahorita no cala, ¿no? Hasta ahorita no cuaja bien con las personas.
Augusto, y tú, no sé, ¿ustedes creen que, dado que ha habido un consenso mayoritario en toda la población de que no fue la mejor manera de transmitir, que agarrarán su cuaderno y empezarán a hacer, pues, lecciones aprendidas? Porque yo siento que tiene que volver, dado el nivel en que está la pandemia, este mensaje semanal en donde él daba justamente las medidas que teníamos que tomar como población. Yo veo inminente esa situación, y creo que se cometería un error si otra vez esto se espacia demasiado tiempo, los mensajes con la gente, ¿no? Porque ya cada vez hay tanta incertidumbre, si ya llegó la cepa, la variante brasileña, que la variante de Irlanda, no sé, de todas partes del mundo, y aquí no sabemos nada. ¿Creen ustedes que va a poder aquilatar todo esto, este consenso nacional de buena onda?
Yo te tomo la palabra, Maite, porque durante la pandemia Vizcarra no hablaba semanal, hablaba diario. Durante un par de meses hablaba todos los días, y debo decir, con interés particular, era el programa con más audiencia de RTV. O sea que si Sagasti se lanza, yo encantado, lo animo a que nos ponga un programa para mucha audiencia. Gracias. Cristina, ¿cómo lo ves?
Un poco, siguiendo un poco, efectivamente el mensaje era duro, y dijera lo que dijera, podía evidentemente ser criticado, totalmente de acuerdo con eso, Augusto, pero creo que también hay formas de quedar mejor, ¿no? O sea, siempre hay espacios de mejora, y creo que aquí no está tanto lo que se dice, sino el cómo se lo dice, ¿no? Un poco lo de Maite me parece importante, porque uno puede reforzar también, ya tenemos vacuna, o sea, reforzar los atributos positivos, quedar bien al final, ¿no? No quedar con algún, ojo, acá lo que hay que discutir son las emociones. Porque en pandemia lo que hay es estrés, y lo que va a haber es una audiencia que está sensible. Entonces, cualquier cosa que tú le digas va a prender la mecha. Entonces, tú tienes que entender que tienes que ser medio psicólogo al hablar a la gente. Y eso es lo que hacía Vizcarra con mucha agudeza, ¿no? Entonces, al final, tú esperabas el discurso diario de Vizcarra, porque era una pastilla de ánimo que te permitía seguir trabajando o seguir, ¿no? O sea, la gente, a pesar de que el mensaje era duro, la gente lo esperaba. Eso te dice que sí puede ser posible que tú conviertas esta noticia negativa en algo esperanzador, optimista, o un mensaje a la conciencia, por último, como quieras llamarlo, que te permita continuar. Y yo creo que la gente está esperando eso. Y más, y con la segunda ola, tenemos que ser muy claros en que los mensajes tienen que ser de reactivación. O sea, no solamente ya, o sea, no solamente la razón, ¿no? De que ese es el o sea, porque uno se pierde entre tanta vaina, ¿no? Formato 1, formato 2, que esquema 1, que esquema. No, sino es mensaje al corazón de la gente. O sea, sí podemos salir de esta. Sí es posible. Vamos, todos juntos podemos. O sea, mensajes fuerza a leccionadores, que es lo que yo no vi. O sea, lo vi muy en el tema racional, neutro, pero no me llevé algo con lo que yo pueda seguir chambeando día a día, porque ya el mundo está jodido, que por lo menos el discurso no lo sea, ¿no?
Yo sé, ¿qué cosa pedirías? Algo con mucho más drama y mucho más, no sé, pueblo peruano, buenas tardes. les cuento, ¿no? Para la cosa está francamente muy jodida. Entonces, no vayan a la playa, los niños y las mujeres primero tomen los botes, metan el hombro, que Dios nos ayude, y habrá un bono. Listo. Y eso nos hace feliz y Hakuna Matata.
Y pues masaje el alma, por lo menos.
Lo que pasa es que, o sea, el mensaje de Martín Carrera era también un poco paternalista, ¿no? Era como que yo te cubro, no, yo te digo tal cosa, ¿no? Muy. Ya, pero a mí personalmente me cansó. O sea, llegó un momento en que ya decía, oye, trátanos como adultos. O sea, ya mucho mensaje con poco contenido. Y no sé cuánto tiempo más hubiera soportado ese estilo. Me parece algo bien curioso que haya salido ese hashtag, que es en parte ironía, ¿no? De la gente, el de extraño a Vizcarra. Pero por otro lado, también digo, oye, ¿no? Que nos gusta justamente esta sensación de que de que nos digan qué hacer sin entender bien, o sea, sin que necesariamente nos justifiquen adecuadamente por qué nos están imponiendo tales restricciones, y que creo que eso, en eso terminó convirtiéndose el mensaje de Vizcarra. Y cuando nos damos cuenta, o sea, mirándolo objetivamente, en un manejo muy pobre, o sea, un manejo comunicacional prolijo y un manejo de la situación muy pobre. O sea, qué anecdótico, sería solamente anecdótico, pero en realidad es trágico que alabemos las bondades comunicacionales de alguien que tenía, que en realidad maquillaba y ocultaba una situación que en realidad no era para nada buena. Y ahora quizás no comunica bien, pero nos pinta una realidad un poco más cercana a lo que realmente nos enfrentamos, ¿no? Entonces, a ver, no sé si quedarme solamente en esa forma, o más bien también trasladar un poco de autocrítica a nosotros mismos como receptores de un mensaje de que nos hemos acostumbrado a una forma de comunicar y de recibir un poco inmadura, ¿no?
Ahora, yo ahí tengo un punto, Andrés. Yo creo que más allá de lo que nos gusta a nosotros, que finalmente nosotros no somos el público objetivo, tiene que gustarle a la gente. O sea, yo sí creo que si tienes un buen líder, tienes que saber comunicar. O sea, no puedes ser solamente buen líder en términos funcionales, de hacer tú bien tu chamba. O sea, porque si no comunicas, al final terminas teniendo, evidentemente, desafíos políticos. Yo no soy política, ni quiero entrar en el tema, pero lo digo en términos de psicóloga, ¿no? Entonces, tienes que saber comunicar. O sea, puede que no me guste decirlo paternalista, pero es el que le gustaba y que encontró Vizcarra. Tendrá que encontrar, sabes, el suyo, ¿no? Podrá ser diferente y seguramente tendrá que ser.
Pero Vizcarra
lo tiene que conectar.
Nos vendía, ¿no? Herbalife, o sea, no.
Como tal, lo que pero por lo menos con todo y Herbalife, o judiaba también, ¿no? Ajá. Pero te troleaba. Eso sí, sí. Es lo que yo creo que le falta a Sagasti. Le falta desahuevarse en el buen sentido, ¿me dejo entender? O sea,
bueno, es que para mucha, ¿no? Claro, es que para mucha gente, Cristina, eso también puede ser perder su posición, te das cuenta, de estadista y no sé qué.
Ahí es donde tienen
todos los prejuicios, pues, ¿no? O sea, lo de Antanas Mocus, o sea, que Antanas Mocus se baje el pantalón y muestre el trasero, ¡ay! Algo similar, no igual, pero algo así tiene que hacer Sagasti para conectar, ¿no? Que no, a ver, por favor,
bueno,
no tengo
más ideas,
pero tiene que conectar.
No, para mí no me gustó el trasero de Mocus, por ejemplo, pero reconozco que era una buena estrategia en su momento, ¿no es cierto? No como gusto, pero en general, independientemente, o sea, creo que tiene que encontrar un estilo propio y totalmente de acuerdo con eso, pero que sea basado en la coherencia. Lo que sí todos lo reconocemos a Sagasti es su honestidad y su coherencia. Ese es un activo hoy en un mundo donde estamos acostumbrados a las mentiras. Entonces que lo use, pues, pero que lo traduzca más en pueblo, ¿no? Más en calle, tal vez, ¿no?
Bien, bueno, muchísimas gracias. El siguiente capítulo va a ser en Pueblo Peruano, la vacuna todavía no llega. Y eso no hay cómo transmitirlo ni bajándote el pantalón. No hay cómo decirlo bien. Bueno, Cristina, Maite, Andrés, muchísimas gracias. Ha estado muy, muy entretenido y muy valioso la manera de tratar el tema de la conferencia del viernes. Esperamos vernos pronto. Muy bien, y eso ha sido todo por hoy en A4D. Nos vemos el lunes a las 8:20 de la mañana. Buen fin de semana. Cuídense mucho y seamos solidarios con los que la están pasando peor. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.